Publicamos en nuestro portal una nota de opinión titulada El caso Nisman y la inmoralidad kirchnerista. En este caso está firmada por el ex ministro de Cultura y ex director del Teatro Colón. Estamos hablando de Darío Lo Pérfido, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
No, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué te motivó, qué te llevó a expresarte a propósito de esta inmoralidad kirchnerista que resaltás? Entiendo que todo este tema resurge, reflota, a propósito del documental que presentó Netflix en estos días.
Sí, es un tema que a mí me interesa mucho y que el documental, como dice, reflotó fuertemente, porque es un tema que pone al desnudo, una vez más, una cadena de procesos tremendos, desgraciados, que hubo en la Argentina, que a mi juicio empiezan con el atentado en la Embajada de Israel, siguen con el atentado a la AMIA y siguen con la muerte de Nisman. O sea, eso tiene un encadenamiento lógico. Es Irán, y la cosa inexplicable sucedió antes de la muerte de Nisman, que es justamente por qué Argentina hacía un acuerdo, intentaba hacer un acuerdo de impunidad con Irán. A mí me gusta mucho, aparte de hacer política, pensar la política. Y realmente es uno de los hechos probablemente más inexplicables de la historia argentina, ¿no? Porque, ¿por qué en ese momento, donde no solo eso iba a producir un aislamiento internacional muy fuerte, porque Irán era un jugador que decididamente el terrorismo por Hezbollah y por un montón de cosas, era una lógica, iba a producir una lógica pelea, una lógica, era un agravio para la colectividad judía, porque la colectividad judía fue la que sufrió directamente esos atentados, pero además porque en ese momento, vos recordarás que en Irán había un gobierno que negaba el holocausto y que prácticamente decía que había que terminar con el Estado de Israel. Entonces es muy complicado de entender por qué pasó eso, y previamente a la muerte de Nisman. O sea, cuando se hace ese acuerdo, Nisman queda desnudo, porque Nisman había venido trabajando y probando la responsabilidad de algunos miembros, en algunos casos diplomáticos, en otros políticos, la responsabilidad directa de Irán en los atentados por medio. Y también porque había escrito hace un par de semanas, había mencionado en otra nota, que me resultaba muy sospechoso y muy desagradable que casi antes de asumir, una de las primeras cosas que dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, fue que no era necesario seguir declarando Hezbollah estado, organización terrorista, cosa que, y lo dijo con una frase tremendamente delicada, que decir, ese es un problema que nos compramos, es un problema de los europeos, no de los argentinos. Murieron argentinos en la AMIA, o sea, por responsabilidad, entre otros, de Hezbollah. Entonces, se vienen dando como un cúmulo de cosas que, como yo siempre digo, primero hay que tratar de analizar, que afortunadamente este documental aparece en este momento, porque lo que genera el documental es una repercusión internacional del tema muy fuerte, porque el documental está dirigido por un director inglés y es una coproducción, creo que alemana y española, no es un documental argentino, es extranjero y es la mirada de extranjeros sobre un tema, y que le da el lugar de lo que pasó con Nisman. Y repito, para mí lo que pasó con Nisman no puede estar pensarse disociado de los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Da una visibilidad internacional muy fuerte. Es muy preocupante que el marco de alianzas de Argentina vuelve a ser como fue en momentos del gobierno de Cristina Kirchner, Venezuela e Irán. Es muy preocupante, muy, muy, muy preocupante.
Y se da la circunstancia, Darío, se da la circunstancia que justo en esta semana la Argentina debiera, de alguna manera, pronunciarse en relación a hechos que atañen a Irán y a Venezuela, y entonces aparece no solo esta inmoralidad que vos mencionabas, sino también la hipocresía de empezar a cambiar lo que uno dijo, incluso en el caso del presidente actual de la Argentina, para acomodar las palabras al no enojo interno.
Claro, porque es como pareciera que le hablan solamente a Cristina Kirchner y a los sectores más radicalizados del kirchnerismo, porque no solo Alberto Fernández en el documental se ve de manera elocuente, que él dice: yo no creo que haya sido suicidio. Yo por eso en la nota pongo, el Alberto Fernández de 2017 dice: no creo que haya sido suicidio. El Alberto Fernández de 2020 dice que probablemente haya sido suicidio. No hay nada que pruebe, dice, que haya sido una muerte por asesinato. Ahora, él decía, Felipe Solá, hay un tuit de Felipe Solá de hace unos años que dice, respecto a la muerte de Nisman, volvió a la Argentina el asesinato político. O sea, porque tanto Felipe Solá como Alberto Fernández en ese momento estaban peleados con Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué clase de políticos tenemos que acomodan discursos? Entonces, uno está acostumbrado a que se acomode el discurso de acuerdo a las circunstancias, pero no en estos temas. Una cosa es acomodar el discurso para conseguir que te voten una ley, para que, pero no en temas que tienen que ver con los casi 140 personas que murieron, los más de 400 heridos que hubo en los atentados y el magnicidio, la muerte de un fiscal, donde hubo de todo, porque desde alteración del lugar del hecho, no sabemos por qué Sergio Berni estaba ahí, no se pudo averiguar nunca por qué Sergio Berni estaba ahí, porque si eso implicó alterar la escena del crimen, qué se llevaron, qué tocaron, qué pudieron haber pisado. Por lo demás, si es desconocimiento, es una cosa de una ignorancia fabulosa. Y si es maldad, es mucha maldad. Cuando la ministra de Seguridad está diciendo que quieren mirar, primero lo dijo con más énfasis y después puso la palabra auditar la pericia de gendarmería, lo que está haciendo es es intromisión de un poder sobre el otro. La pericia de gendarmería, que no, la gente hay que explicarle porque son temas técnicos, no es que la hace un gendarme, que es el gendarme que está de guardia y termina de estar de guardia, hace una pericia, no, es una pericia técnica, pero es ámbito de la justicia. O sea, no puede nunca el Poder Ejecutivo decir que va a tomar medidas sobre una medida de la justicia. Porque en Argentina existe, o debería existir, la división de poderes. Es claramente una afrenta al poder judicial decir lo que dijo esta señora. Por eso dijo, si es ignorancia, muy grave. Y si es mala intención, es muy peligroso. O sea, el Poder Ejecutivo no puede intrometerse en decisiones que tomó la justicia. Y esa pericia es una pericia de la justicia. La gendarmería lo que hace es ser operativa es el órgano, digamos, de aplicación de una decisión de la justicia. De ningún modo el Poder Ejecutivo puede, en un tema tan delicado, opinar sobre temas de la justicia, mucho más cuando esa pericia lo que marca, entre otras cosas, es que no había restos de pólvora en la mano de Nisman. O sea, que pone muy en entredicho la cuestión del suicidio. En ese tipo de armas, las armas automáticas, siempre, el 100% de los casos queda huella de pólvora en las manos. Entonces, es muy complicado ver el mapa general, ¿no? O sea, Venezuela en este momento pasa lo mismo. El gobierno sacó una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una canallada porque no está firmando la declaración del Grupo de Lima. El Grupo de Lima está firmando una declaración muy dura respecto a lo que ha pasado en Venezuela, que es que prácticamente no lo dejaron entrar a Juan Guaidó a la Asamblea cuando era el titular de la Asamblea Nacional. Entonces, yo digo, ¿está condenando el gobierno argentino o está sacando una declaración de compromiso porque no está apoyando la declaración del Grupo de Lima al cual Argentina pertenece. Y el Grupo de Lima sacó, si usted ve por la declaración del Grupo de Lima, o hablando de países puntualmente, si ve la declaración del presidente uruguayo, son durísimas respecto del tema de Venezuela. El gobierno argentino, ni siquiera el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, cuando es en los demás casos es a nivel presidencial, saca una declaración de preocupación por lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo preocupación? Lo que corresponde frente a Venezuela en términos de países latinoamericanos es la condena más brutal y absoluta a un caso más de los que se vienen sucediendo desde hace muchos años, que marca que eso es una dictadura, y de una dictadura que ya no tiene ningún prejuicio, porque ya directamente no dejan entrar a la Asamblea a los diputados opositores, listo. O sea, ya han llegado casi a una dictadura. No solo mataron 5,000 y pico de personas en un año, como dijo el informe de Bachelet, la cantidad de presos políticos torturados, la cantidad de venezolanos exilados. O sea, es una característica de una dictadura durísima. Entonces, por un lado aparece esta cosa medio light con Venezuela, como si fuera una democracia que está teniendo un problema, cuando es una dictadura, una de las peores dictaduras del mundo, la de Venezuela en este momento. Y por el otro lado reaparece como cierta pesadilla que uno ve de vuelta aparecer del coqueteo con Irán, ¿no? Porque si lo que se está hablando es que quieren hacer de vuelta... Recordemos que el acuerdo, el pacto con Irán, que la expresidente Cristina Kirchner hizo votar por el Parlamento argentino, lo que hacía claramente era deslindar de responsabilidades a las personas que estaban acusadas, Moshe Rabbani, y que era agregado cultural de Irán en Argentina, los que organizaron, digamos, el atentado a la AMIA. Y esa gente, decían, pasaba, en lugar de seguir siendo perseguidas internacionalmente, a tener un juicio en Irán. Un juicio en Irán que quién iban a ser, los amigos de ellos.
No, y Darío, tenía un nombre que era insultante, era la Comisión de la Verdad, asumiendo que la justicia argentina mentía.
Claro, exactamente, y cuando sabemos la clase de personajes siniestros que estuvieron atrás de ese acuerdo, ¿no? Uh-huh. Recordemos las escuchas telefónicas a Delía, a Teche, o sea, eso también es un caso inexplicable. O sea, el atentado a la embajada de Israel, ya ni siquiera, no solo que la Corte Suprema argentina comprobó algunas cosas, sino que la Jihad Islámica se adjudicó el atentado. O sea, la Jihad Islámica es una fracción de Hezbollah, y en su momento se adjudicaron el atentado con una publicación en un periódico. O sea, ahí no es, o sea, más claro echarle agua. Y en la AMIA, o sea, estaba toda la responsabilidad de Rabbani y de un montón de funcionarios iraníes que hasta ese momento eran juzgados en Argentina, eran acusados por Argentina como política de Estado en los organismos internacionales, y de pronto apareció eso como... Sí, Comisión de la Verdad, que iba a funcionar en Irán. O sea, Rabbani, ¿quién lo iba a condenar? El mismo, su amigo, que es el mismo que lo mandó a hacer el atentado, o a organizar el atentado. Entonces, eso fue una vergüenza histórica. La sola posibilidad de que aparezca un eje de Argentina con Venezuela y con Irán, yo creo que nos tiene que tener a todos muy, muy alertas. Muy, muy alertas, porque no es del lado del mundo donde por historia, por tradición, debemos estar, que es el lado del lado del mundo que defiende la libertad. O sea, no miendo, o sea, era en el momento que esta gente hablaba de un acuerdo con Irán, era el momento que Irán decía que iba a destruir el Estado de Israel.
Sigue,
o sea,
diciéndolo, Darío, aún con lo que la gente llama hoy el gobierno moderado, sigue diciéndolo.
Sí, porque no hay ninguna moderación, la verdad que sí. Aminayed era una especie de hombre de las cavernas y un antisemita feroz, pero sabemos que Irán es un estado religioso y sabemos muy bien lo que piensan de la libertad, de las ideas de la libertad, de lo que piensan de los derechos de las mujeres y lo que piensan de Israel, que es el único estado verdaderamente libre de toda esa zona. Entonces, si Argentina no conserva su marco de relaciones internacionales históricos y se pone del lado de los malos, porque, como digo yo, o sea, se pone trata de cuidar su relación con Venezuela, no condenando del todo al régimen venezolano, y empieza a instalar la idea de que quizás hay que quitar a Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas. Yo no soy muy pesimista, no soy muy optimista respecto al futuro, pero en ese caso lo empiezo a ver negro, porque si estamos hablando de que tenemos que blanquear, que hay una posibilidad de blanquear a Hezbollah, y por el otro lado el narcoestado de Venezuela lo tenemos que proteger, y por el otro lado tenemos a Evo Morales viendo y haciendo campaña en Argentina, y recordemos, Evo Morales es otro que fue un gran aliado de Irán. O sea, es increíble, pero Evo Morales viajaba a Irán todo el tiempo y funcionarios iraníes viajaban a Bolivia.
Y Bajidi con circular roja estuvo en La Paz en un acto.
Claro, estuvo en un acto y ahora, ¿cómo se lee a los ojos del mundo que ahora Evo Morales está en la Argentina teniendo un régimen absolutamente de excepción? Porque uno puede dar asilo político, pero uno sabe muy bien que cuando se da asilo político, una de las cosas que tiene que hacer es someterse a las leyes del país, y no, y el gobierno argentino podría pedir que se aplique la cláusula del derecho internacional, que es la de no intromisión en los asuntos exteriores. O sea, que Evo Morales esté aquí por una cuestión de seguridad o por lo que quiera, pero que no haga política porque se está intrometiendo desde un asilo que se le está dando en Argentina, uh-huh, en la actividad política y en la situación boliviana. Ahora, es todo, la gente tiene que entender que todo eso en su momento funcionó en sintonía. Venezuela, Bolivia, el gobierno kirchnerista en Argentina e Irán. Y si eso empieza a recomponerse nuevamente como sintonía, vamos a estar muy, muy en problemas, y hay que estar muy atento y muy de pie contra esa posibilidad. Nosotros tenemos que estar como país del lado del mundo libre, no del lado de los tiranos, no del lado de los tiranos que someten y quieren someter por medio del dinero y del terrorismo a las naciones libres.
Darío, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer, gracias. Chao.
Darío Lo Pérfido escribió la nota El caso Nisman y la inmoralidad kirchnerista. Se publicó en Infobae, la puedes encontrar en radiohigh.com.